Mientras, ustedes pueden ir abriendo sus Biblias en 1 de Timoteo 3, capítulo 3. Qué ricas son estas cartas de 1 Timoteo 2. A través de los años ministeriales, Dios me ha permitido mucho tiempo enfrascarme en esto. Han bendecido mucho mi vida y se espera que también la iglesia sea bendecida a través de esta porción, que son cartas personales, no son para la iglesia, son más personales para pastores jóvenes. Y si tienen su Biblia allí, haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta ahora, ya hace meses que comenzamos sobre el tópico de liderazgo. Recorrimos algo de Josué, Lamentaciones, Jeremías, algunas partes del Antiguo Testamento, y hemos entrado en Timoteo. Y en Timoteo comenzamos a mirar cinco directrices del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Sobre el líder hablamos sobre el carácter básico, la estabilidad familiar, la reputación general, rasgos y hábitos, y por último estamos en fidelidad doctrinal. Y dentro de este punto que estamos mirando, la fidelidad doctrinal, vimos primero la introducción. Vimos Tito capítulo 2, y vimos como una introducción a este tópico tres propósitos por qué el siervo de Dios debe de ser congruente en lo que cree y la forma como vive. Y dijimos, los tres propósitos eran para que la palabra de Dios no sea blasfemada; número dos, para hacer callar el enemigo; tres, para adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Después vimos, eso fue en una introducción, entrando en ese tópico de fidelidad doctrinal, miramos el domingo pasado sobre el llamado es de Dios. Estuvimos viendo, es Dios quien llama. No es por capricho de alguien, no es por imposición de hombres, no es por manipulación de hombres, es un llamado de Dios. Y vimos eso, que cuando es Dios quien llama, es imposible que alguien se resista. No puede uno callarse de predicar la palabra de Dios, porque es Dios quien lo ha llamado al hombre. Y hoy vamos a entrar sobre este hombre de Dios y toda la iglesia. Como hemos dicho, no está reservado única y exclusivamente para un líder, sino que esto es aplicable, en segundo término, para toda la iglesia. Es llamado de Dios, y en segundo lugar, hoy miramos, es un hombre estudioso de las Escrituras. Y terminaremos, si Dios permite, con el tercer punto después, sería la santidad de vida de ese hombre de Dios. Así que hoy entramos sobre, es un hombre estudioso de las Escrituras. 1 Timoteo capítulo 4, si tienen entonces su Biblia, versículo 6. Hasta el título que tiene ahí, si ustedes miran su Biblia ahí, en el versículo 6, en la parte superior, un buen ministro de Jesucristo. Y mire lo que dice el 6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Hay malos ministros, pero si quieres ser un buen ministro, dice, debes de enseñar esto. Dice, si esto enseñas, esto, ¿a qué está haciendo referencia? Bueno, los primeros versículos del capítulo 4, del 1 al 5, es el primer punto que miramos en esta mañana. Es uno que alerta a la iglesia acerca del error. Tenemos la responsabilidad, mis hermanos, los que usamos el púlpito, tenemos la tremenda responsabilidad de tratar con las almas de las personas. Por eso no cualquiera tiene que tener el atrevimiento de usar un púlpito, porque puede incurrir en el tremendo delito de guiar a las vidas por un camino equivocado. Porque estamos tratando con almas. No es un discurso que uno da a un auditorio y la gente lo aplaude. No, no, estamos tratando con valores espirituales. Lo que se proclama desde un púlpito va a impactar la eternidad de cada uno de ustedes. Es por ello la importancia de este papel del ministro. Es uno que alerta a la iglesia acerca del error. Como el buen pastor. Uno cuida que las ovejas coman buenos pastos, que no coma mala hierba porque va a dañar a la oveja. Este hombre debe de tener el coraje para alertar a la iglesia acerca del error. Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas, mire lo que dice el capítulo 4, versículo 1. El Espíritu lo dice muy claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El mensaje es muy claro, dice, del Espíritu Santo. En los últimos días, dice, uno, apostatarán de la fe. Dos, escucharán espíritus engañadores. Tres, escucharán doctrinas de demonios. Cuatro, prohibirán casarse. Cinco, implementarán dietas para agradar a Dios y para beneficiar su vida espiritual. Pablo dice a Timoteo, si esto enseñas, hijo Timoteo, mira, alerta a la iglesia, advierte, prepara a la iglesia de los peligros, del error. ¿Se recuerda Hechos 20 cuando Pablo manda llamar, está en Mileto y llama a los ancianos que están en Éfeso, que vengan, se va a despedir? Igual le hace advertencias, le dice, yo sé que después de mi partida van a entrar, ya miramos eso del exterior, van a entrar gente que van a tratar de desviarlos. Pero luego dice, del interior se levantarán entre ustedes igualmente personas que van a pretender o intentar desviarlos, seducirlos con el error. Pablo entonces aquí a Timoteo le dice, mira, debes de alertar a la iglesia, debes de prevenirla, advertirla del peligro. Va a abundar todo esto, van a meter doctrinas increíbles dentro, espantosas en la iglesia, de demonios. Anoche estaba mirando cosas para, mirando todo el panorama religioso en el mundo, y la música es lo que predomina, y estuve mirando algunas cosas de iglesias, entre comillas, porque no lo son, por supuesto, pero se llaman así, tienen unas prácticas escandalosas, diabólicas, antibíblicas, reprobables totalmente. Mire, estaba mirando unos videos donde bailando literalmente canciones del mundo y aplaudiéndoles todos. Y el títere del pastor, ahí lo pasaron al frente uno de ellos. Hermano, pastor, usted va a ir de misionero a la Honduras, enséñeles cómo va a danzar, allá va a bailar. Una cosa ridícula. Hermano, tenemos que advertir eso a ustedes como iglesia. No se metan a lugares de ese tipo, de esa clase. O sea, tenemos que alertarlos, prevenirlos, advertirles, no escuchen, no vayan, no frecuenten ese tipo de lugares. Pablo le dice a Timoteo, adviértele a la iglesia del error. Parece que son, pero te van a ir seduciendo poco a poco. Está la iglesia adventista. ¿Cómo ha manipulado a muchos por medio de la enfermedad y la salud? Están imponiendo unas dietas que los hay, y si usted mira cuidadosamente, hasta parece lógico y razonable. pero te están apartando del evangelio puro. Te están diciendo que sí, crees en Cristo, crees en su palabra, pero también te abstienes de este tipo de comidas, si guardas el sábado rigurosamente, y te comienzan a poner yugo, como dice el Señor, que ni ellos mismos pueden llevarlo. Tenemos que advertir, parece, algunos dicen, ¿serán hermanos? Bueno, cuando predican un evangelio diferente, obviamente no son hermanos quienquiera que sea. No importa que tengan la Biblia, si están desvirtuando la obra de Cristo en la cruz, si dicen que la muerte de Cristo no es suficiente para tu salvación, que tienes que hacer obras, tienes que practicar ciertas cosas, que la muerte de Cristo no fue suficiente, no es un evangelio. No es el evangelio de la Biblia, no es el evangelio del Señor Jesucristo. Porque Él dice que solamente por medio de Cristo somos salvos y nada más. Consumado es, dijo el Señor. Se ha terminado la obra de salvación. Solamente ven a Él, pon tu confianza en Cristo y tendrás salvación, vida eterna. Salvación segura en Cristo. Suficiente con la muerte de Jesús. Entonces, esta es la responsabilidad, advertir a la iglesia del error. Y Pablo llena su carta o sus cartas con ejemplos prácticos, actuales, de lo que está escribiéndole a Timoteo. Si tienen su Biblia ahí, miren el 1:20, ahí primera de Timoteo. Ya algunos dice que se han naufragado, como el barco que se quedó sin dirección en el mar. 1:20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes se entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya habían naufragado, dice el 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, hijo Timoteo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, y señala abiertamente a dos hombres. Parece muy religioso cuando algunos nos dicen, ay, Dios no nos llamó a juzgar. ¿Por qué señalas al Señor, el Señor Luna o el Benihín o esto? No los debes de juzgar, tú no tienes solamente Dios. Pablo está señalando a dos por nombre. Lo está identificando para que la iglesia los identifique quiénes son estos dos personajes. Un pastor tiene que tener el coraje cuando tiene toda la evidencia que es un falso maestro, poner el dedo directamente quién es ese para que la iglesia se cuide de no escucharlos. O sea, estamos advirtiendo de un peligro real que puede la iglesia ser desviada. Gente que usted viene aquí, escucha la palabra de Dios, pero luego llega a su casa, prende la televisión y pone a mirar, y como mira todo el ambiente muy hermoso ahí, todo, y lo emocionan con ese ímpetu que hablan los hombres, la música, luces, todo el show ahí, y usted se deja seducir. Después usted viene aquí, como que comienza a cambiar su vocabulario, comienza a cuestionar cuando el pastor predica y dice, algo está mal aquí con este, allá aquel tiene más gente y predica mejor, y comienza a cuestionar, y poquito a poquito se va deslizando, como dice Hebreos, se deslizaron, poquito a poquito se van deslizando. Entonces tenemos que señalarlos. Pablo está señalando a Himeneo y Alejandro. No los escuchen, ellos han naufragado en cuanto a la fe. Segunda de Timoteo 1:15. Segunda de Timoteo 1:15. Sigue señalando él. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Hasta sus nombres están muy feos. Lo abandonaron al siervo de Dios. Se fueron por otro camino. O sea, Pablo los está señalando. 4:10, ahí de segunda de Timoteo 4:10. Demas me ha desamparado amando este mundo. Lo atractivo del mundo sedujo a Demas. Ahora, Pablo, si usted puede leer su carta, puede percibir un espíritu de tristeza, porque le duele que los que les ha ministrado, les ha predicado, han sido seducidos por el mundo. Y dice Pablo, Demas ha sido seducido por el mundo. 4:14. Alejandro, otra vez Alejandro aquí apareció, el calderero me ha causado muchos males. Mire la oposición, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate, cuídate tú también de él. ¿Ve? ¿Cómo le está advirtiendo Pablo a Timoteo? Mira, cuídate de ese. No le escuches, no le prestes atención, dice. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestro mensaje, a nuestras palabras. Ve cómo Pablo está advirtiendo, le dice a Timoteo, mira, ten cuidado, no le prestes atención a este, porque ha tenido oposición. Esto es la labor de un siervo de Dios. Surge la pregunta, ¿por qué debe alertarse, advertirse a la iglesia del error? Déjeme mencionarle algunas razones bíblicas que tengo aquí. La primera, muchos que vienen a la congregación aún no tienen los sentidos ejercitados para discernir el error. No tienen todavía eso, dice Hebreos 5:14. No tienen la capacidad, aún les cuesta discernir. Mis hermanos, si hemos oído de eso, hemos visto eso, gente que ha venido aquí con nosotros, me lo han dicho. Dice, a mí, yo todo lo que sea de Dios, nunca hace daño. Alguien llega a mi puerta y me habla de Dios, dice, yo no soy grosera con esa persona, no soy grosero, dice. Yo con respeto, si es de Dios, bienvenido, pásale a la casa y todo. No tienen la capacidad para discernir. No tienen el discernimiento para saber qué es error, qué está bien y qué está mal. Cuando nosotros ya tenemos el conocimiento de la Escritura, les decimos, no le digas a todos bienvenidos. Estamos advirtiendo, no los escuches. Ahora, si tienes el conocimiento de la palabra, pues háblales ahí en la puerta del Señor, háblales. ¿Se da cuenta? Entonces, tiene uno que pensar en la gente que viene. No todos tienen la madurez para discernir el error. Hebreos 5:14. Número dos, otra razón, la número dos, existen maestros adulterando la palabra de Dios. Por eso tenemos que alertar. Segunda de Corintios, si tiene por ahí su Biblia, búsquelo. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, dice Pablo, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y ustedes recuerdan, si compara este versículo 2 con segunda de Corintios 11, dice que ahí hay algunos ministros del enemigo. Segunda de Corintios 11, si lo mira, es comparándolo segunda de Corintios, dije en el capítulo 11, sí, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros que cometen fraude, él dice, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, y no es maravilla, dice el 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo, 15, así que no es extraño si también sus ministros, note esto, está hablando de Satanás, sus ministros, Satanás tiene sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia, pero cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, cuidado, existen maestros que adulteran la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2:17, otra razón es, hay maestros que medran, a ver si conocen esa palabra, Segunda de Corintios 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran, la palabra es comerciar, comercio, dice. No, pues no somos como muchos que comercian falsificando la palabra de Dios. Hay muchos que están haciendo mercado con la palabra de Dios. Y Pablo dice, por eso tienes que alertar. No cualquiera que trae una Biblia, tienes que creerle. Están haciendo mercadería. Predican mensajes con el motivo, la intención de manipular la mente, las emociones de las personas. El fin es sacar beneficios económicos. La televisión enlace, la famosa maratónica que tienen no sé cuántas veces al año, es una forma aberrante de cómo explotan a la gente ingenua. Pero la gente está dando mucho dinero. Hay otro canal en inglés que estaba mirando estos días, de este predicador Jimmy Swaggart de hace años atrás. Las ofrendas que pide son de 1,000 siempre para arriba. Ya llevaban 1,000,000 y algo recolectado y querían más. Sacaron una versión ellos de una Biblia, de hecho por ahí la tengo, me la regalaron en la oficina, una nueva que estuvo regalando ellos. Y una hermana de la iglesia aquí, con tanto amor para su pastor, me trajo una. Dice, mire qué bonita de piel para usted y todo. Ya cuando lo miré de quién era, la voy a guardar, la tengo guardada en la oficina, nunca la he usado. Gente de la iglesia, me están queriendo alimentar con esto. Tenemos que advertir, porque hay mercadotecnia con la palabra de Dios, manipulando para sacar beneficios. Por eso debemos de alertarlo. Otra, existen maestros que miran como mercancía tu alma. Ya no es la palabra, ahora es tu vida. Segunda de Pedro, capítulo 2. Otra carta que tiene un mensaje de reprensión para los falsos maestros. Segunda de Pedro 2, miren el versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel, como habrá entre vosotros, la iglesia, falsos maestros, que, mire, van a hacer, introducirán encubiertamente, sutilmente, para que nadie perciba el error, van a introducir herejías destructoras. Quieren destruir tu alma y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo triste, y muchos seguirán a este tipo de predicadores, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mira el 3, y por avaricia, ahí está el motivo, y por avaricia harán mercadería de vosotros. El método que van a usar, palabras fingidas, no son auténticas las palabras. Usted mire a los predicadores en la televisión, hasta parece que lloran, pero son como los niños chiqueados de sus padres. Ve que los niños cualquier cosita están llorando y usted luego les mira la cara, ninguna lágrima tienen. No tienen lágrimas los niños y están llorando. Y el papá y la mamá, ay, pobrecito de mi bebé, está llorando.
No están llorando los niños. Estos predicadores parece que lloran para conmoverlo a usted. Y usted dice: este es un hombre ungido de Dios, le voy a mandar mis $1,000 ahí y todo. Y allá adentro se está riendo ese tipo. Dice: no, ya caíste. Palabras fingidas, dice, para hacer mercadería de tu vida. Eso es lo que están haciendo. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Van a ir allá, pero tú no seas arrastrado con ellos. Si ellos son falsos, seductores, y quieren, déjalos. Ellos les espera su premio. Entonces, mercadería. Hay una sutileza en pervertir el evangelio. Otra razón. Sutilmente se pervierte, y tiene que tener usted la madurez para discernir qué es bueno y qué no es bueno, qué es verdad y qué es error. Tiene que tener bien afinado su oído espiritual, no esto, sino su oído espiritual. Tiene que tenerlo bien afinado para poder distinguir el error. ¿Por qué? El problema está que le dicen tres mentiras y luego le dicen tres verdades y dos mentiras allí. Se tragó primero las verdades, ya estas las pasó por alto porque ya se tragó las tres primeras. Sin darse cuenta, está siendo absorbido por este tipo de enseñanza. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas el capítulo 1, dice: no es que hay otro evangelio, no hay otro. Es el que tenemos, lo están pervirtiendo. No hay más evangelio, solamente hay uno. Pero hay algunos que lo están pervirtiendo. Gálatas 1 del 6 al 10. No hay más evangelio. El problema está que la pureza, la sencillez del evangelio está siendo manchada con esa sutileza de los falsos maestros. Por eso tiene uno que advertir, hermanos, tengan cuidado. Con razón Cristo dijo que la ignorancia hace que caigas en el error. Mateo 22, 29. La ignorancia, dijo el Señor Jesucristo, te lleva al error. ¿Le crees a esos falsos? Mis hermanos, aquí hay una iglesia cercana, bueno, había, no está ahora ya. Yo fui y me invitaron para ser su pastor hace años. No acepté, por supuesto. Querían un pastor ya de más experiencia, y por eso me llamaron que fuera yo, porque había un joven ahí, había una revolución en la congregación. Se metió la maldad en esta iglesia. Con buena enseñanza, trajeron uno que había graduado de una escuela, de un instituto bíblico, con enseñanza muy diferente. Vinieron y perturbaron la congregación. Se acabó. Hablaba hace como 2 semanas con un hermano que está yendo ahora ahí. Tienen como unos 12 personas. Un edificio bonito, pero hay como 12 personas, y también el que está ahorita al frente todavía no saben hacia dónde van, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Están naufragando entre la verdad y el error. Cuidado. Entonces, esta es la responsabilidad. Si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Adviértele a la iglesia. Número 2, este hombre se nutre adecuadamente. Vuelva a su texto en Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Nutrido, dice. Si esto enseñas a los hermanos, o sea, advierte el error. 2, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Se nutre. Sí. O como dice Tito 1, retiene constantemente buena enseñanza. Buena enseñanza. ¿Con qué se va a nutrir? Con las palabras de la fe, dice aquí. Con las palabras de la fe. Por eso le dice Pablo a Timoteo, ocúpate. ¿Pero en qué? Mire el capítulo 4, verso 13. Ocúpate. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. En esta sección la palabra que se usa es agonizo, de donde viene la palabra agonizar. Muchos, desgraciadamente, más y más los pastores jóvenes están más y más acudiendo a la internet, libros, videos y todo ese tipo de cosas. Pablo le dice a Timoteo, mira, quiero que te ocupes, mi hermano, la palabra de Dios, vamos a mirar más adelante, es suficiente, la única, es suficiente para todo, y es la única que es capaz también para hacer algunas cosas. Vamos a mirar ahorita más adelante. Entonces Pablo dice, ocúpate. ¿En qué? En la lectura. 3:15. Ten cuidado de ti mismo. O sea, es muy importante cuidar el cuidado de la vida, dice el 15. Ahí mismo en el pasaje que tenemos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste a ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Cuídate de qué te estás alimentando. ¿Qué estás comiendo? ¿Pura comida chatarra? Mis hermanos, aquí en América hay comida abundante, pero es el país más desnutrido que hay en América. ¿Por qué? Porque comen mucha comida chatarra. Si el hombre de Dios se va a alimentar de ese tipo de comida, que está mala, ya está dañada la comida. Mire lo que dice Pedro, ahí en adelantito, en Primera de Pedro 2. Dice de lo que debemos de alimentarnos y cuidar también el alimento, tener nuestras precauciones de lo que estamos comiendo. 2, versículo 1. Dice, desechando, habla de rehusar, usar cosas, alimento malo, malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos, ¿qué? Leche espiritual, pero note lo que dice, no adulterada. Tienes que alimentarte, cuídate de que no tenga caducidad, haya caducado lo que estás comiendo, o está adulterada. Como decían en México, oiga, dice, le pones mucha agua a la leche. Y dijo, no, le pongo leche al agua. Parece igual, pero es diferente. Entonces, usted tiene que tener cuidado de qué se está alimentando. Dice el apóstol Pablo, debe de ser nutrido con buena comida. Buen alimento debe de tener, o sea, debe de agonizar, esforzarse, trabajar, estudiar la lectura, porque está tratando con su alma y el alma de las otras personas. Demanda, exige trabajo, estudio arduo, desgastante, para poder alimentar adecuadamente a las personas. De lo contrario, es un alimento de esos de allá del. ¿Dónde va a comer? Oiga, si usted quiere un platillo de esos que comía allá en su país, o un buen platillo, un guisado, va al restaurante y tiene que esperar media hora, 40 minutos para que se lo cocinen. ¿Usted qué va a andar esperando eso? Me claro, una hamburguesa que la cocinaron hace un año, se la calientan y rápido ya. O sea, comida rápida. No, el hombre de Dios debe gastarse, agonizar, estudiando la escritura para poder alimentarse él y alimentar a las ovejas, las almas. Y lo que dice Pablo,
tú nútrete adecuadamente. Este hombre se nutre adecuadamente, buenos alimentos. Este hombre, dice en 2 Timoteo 2, divide bien, traza la palabra bien, dice la versión de las Américas, con precisión, de una manera precisa. Es como el cirujano agarra el bisturí para llevar a cabo una cirugía, no tiene que temblar el pulso, tiene que con mucha precisión aplicar al bisturí y cortar donde se debe. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, traza bien la palabra con precisión. Segunda Timoteo 2:15 es lo que dice la versión de las Américas. Divide bien, traza bien la palabra de Dios. Usted no quisiera ir con un cirujano que está ahí, le está temblando la mano, ¿eh? En vez de quitarle el hígado, le va a quitar los riñones, porque tiene que tener la precisión en la palabra de Dios, cómo se está dividiendo, cómo se está trazando para el bien de la gente. Entonces, eso es lo que se demanda. No solamente divide, sino que pone diligencia. Ahí mismo el 2:15, procura con diligencia, diligentemente, no negligente en el estudio. Es un estudioso, no negligente. Procura, desea, anhela lo mejor del alimento, las delicias de la palabra que encuentra allí. Quiere alimentarse y luego compartir el alimento con los demás, diligentemente. Pero hermanos, ahora es tan fácil como menciono, la internet, los libros. ¿Qué hace muchos de los jóvenes pastores? Se meten en la internet y ya sacaron ahí su bosquejo. Hay páginas donde pago uno como $60 mensuales y me dan mis sermones para todo el mes. Pago mi cuota mensual y tengo mis sermones para aquí. Oiga, pero la comida recalentada no sabe muy buena, aunque ustedes dicen que sí, pero no. No, debe de prepararse. ¿Se recuerda lo que dijo David una vez, usando el principio nada más? No la interpretación, el principio que dice David. Yo no voy a ofrecer nada a mi Dios que no me cueste. No voy a ofrecer a mi Dios algo que no me cueste. Cuando yo voy a predicar, tengo que tomar el tiempo suficiente, mis hermanos, en la palabra, para poder alimentar. Pero otra vez, los ministros, los hombres negligentes, es mucho más fácil la internet o los libros. Venden libros de bosquejos. La internet, métase y encuentra de todos. Y los que están hambrientos, les gusta mucho estudiar, se meten ahí, agarran y están leyendo, no digo de pastores, sino de gente de las iglesias, se ponen a leer ahí y no saben ni lo que están o dónde andan navegando. Entonces Pablo le dice, pon diligencia en el estudio. 3, aprende. Esfuérzate para ser aprobado delante de Dios. Allí mismo en 2 Timoteo 2:15, como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, quiere agradar a su Dios, se esfuerza, quiere la aprobación de su Dios. Hermanos, una iglesia sana y robusta es debido a la enseñanza sana que recibe. Y esa enseñanza sana se debe a que el hombre de Dios está siendo nutrido con las palabras de la fe. La Biblia. Somos cuidadosos en lo que comemos, las cosas de nuestro cuerpo físico. Ustedes ya saben, cuando va con el médico le dice, mira, tu sistema inmune está muy débil. Por eso eres muy vulnerable a las enfermedades. Porque tu sistema inmunológico está muy débil, está muy bajo. Y eso te hace vulnerable a las enfermedades. Mi hermano, el hombre, el líder,
que su sistema inmune está débil también espiritualmente, es muy vulnerable para las cosas que uno enfrenta cada día. Se imagina, viene un problema en las iglesias, que siempre no faltan los hermanitos, hermanitas rebeldes a veces, la enseñanza y los problemas, luego ya están muriendo. Porque son vulnerables, porque no hay un alimento sólido, nutritivo, adecuado, no está bien nutrido la persona. Así miramos a algunos de ustedes. Cuando no se nutren bien, los miramos. Que a veces están así, otras veces están así, y ahí andan. Hermanitos, como que sí, como que no, todavía no deciden quién son siempre. ¿Por qué? Porque no hay una nutrición. Pueden estar gorditos, hablando espiritualmente, no físicamente, ¿eh? Aunque a veces también eso pasa, ¿verdad? Pero si están gorditos espiritualmente, pero su sistema inmune no está bien nutrido, eres vulnerable a las enfermedades espirituales también. Entonces, tienes que alimentarte bien para poder alimentar a los demás. Por eso les he dicho aquí, me han escuchado los maestros que enseñan en la escuela dominical, que vienen a la carrera el sábado y nada más un ratito estudian ahí, ya al fin, que son los niños, al fin y al cabo ellos se creen todo, y ya viene y le cuenta una historia, que fíjate que Daniel mató a Goliat, y los niños, ¡ay, de veras! Y andan platicando que Daniel mató a Goliat y no fue Daniel. No toman el tiempo, están menospreciando la posición que Dios les ha dado de ser maestros. ¿Ve? Tienes que invertir tiempo si estás enseñando en las clases de la escuela dominical. Tienes que dedicar tiempo suficiente para no decir herejías. Estás tratando con almas. Estás tratando con las vidas de las personas. Entonces, nútrete bien, bien. Fíjate qué es lo que comes. Como dice un dicho en la naturopatía, la ciencia de lo natural, dice, no es lo que comes, o no, no es cuánto comes, es lo que comes. No es tanto cuánto comes, porque puedes comer mucho, pero no te nutre nada. Comes poco, pero bien nutritivo, o como dicen, algo orgánico. Bueno, hay algo orgánico que tenemos. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está. No te conformes con otra cosa. Por eso los exhorto constantemente, estudien la Biblia, mis hermanos. No se conformen con otra cosa. Está bien que escuche un cassette, un video, lea un libro, pero no, eso nunca, nunca va a ser sustituido por esto. Nunca de los nunca. Nunca. Yo tengo muchos libros en la oficina, he leído varios, pero quiero confesarles, cada vez que yo predico, aquí es lo que uso. Yo no uso los libros. Sí, yo leo, tengo varios, pero siempre que predico, paso tiempo, horas en la Biblia. Uso esta Biblia, tengo otra, tengo tres Biblias, tres versiones que uso para estudiar. Es lo único que uso. Es lo único que uso. ¿Por qué? Porque he descubierto las delicias de Dios, su palabra. Aquí mismo Pablo le dice a Timoteo, mire lo que dice, la suficiencia de la escritura, como mencionaba yo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, ahora no es la primera. La suficiencia de las escrituras. 3:16, lo sabemos el pasaje. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La utilidad, el uso que le damos a ella. No necesitas libros de pedagogía, psicología y todo lo que termina con IA no sirve. La Biblia es suficiente. La Biblia es más que suficiente.
Estoy buscando para leerlo aquí en la versión esta que tengo, la mire lo que, cómo lo tengo en esta versión 3, versículo 15. Si lo tienen ahí en su Biblia, dejen nomás, escuchen cómo está aquí, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Este es el fin, que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Con qué? Con la palabra. Es útil. Tiene ahí, se mencionan cuatro usos de la escritura. ¿Quieres enseñar? Dice el versículo 16, es útil. ¿Quieres enseñar? Ahí está la escritura. ¿Quieres redarguir? Ahí está la escritura. ¿Quieres corregir? Ahí está la escritura. ¿Quieres instruir? Ahí está la escritura. La suficiencia de la escritura. Ahí está. Mire, hermano, yo no niego, hay buenos libros, escritos por buenos hermanos, pero no son inspirados. Esto es inspirado por Dios. ¿Qué va a producir cambio en tu vida? No tu mente. ¿Qué va a producir en tu vida? La transformación. Esto que está inspirado por Dios, porque esto es vivo y eficaz. Vamos, vayan a Hebreos, la capacidad que tiene la escritura. Aquí no solo lo suficiente, ahora vea la capacidad. 4:12 de Hebreos, ya lo conocemos también el pasaje, pero por supuesto a veces se pasa por alto las verdades que encontramos ahí. 4:12, su capacidad, no solo su suficiencia, ahora vea su capacidad. 4:12, si lo tiene. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz o efectiva y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene la capacidad la escritura para hacer esto. Déjeme leerlo aquí en la versión de las Américas. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que tiene la palabra, su capacidad. Es la única que puede meterse en tu vida y dividir. Por eso la Biblia es la que transforma. La Biblia te puede, los libros te pueden dar conocimiento, pero la palabra es la que te transforma. Porque te va a dividir, va a hacer distinción, va a ir separando. La palabra de Dios, mis hermanos, es la capacidad que tiene. Déjenme leerlo en la otra versión que tengo. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Nota? La palabra es la que te trae bajo convicción delante de Dios. Ella es la que te humilla y te quebranta y te hace ver la necesidad que tienes de un Salvador. ¿Estás en pecado? ¿Lees un libro? No, esta palabra te va a traer bajo convicción. No se conforme con menos. Nútrase, pero de alimento bueno, saludable, orgánico, la palabra de Dios. Déjeme leerlo en otra versión. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. la suficiencia de la Escritura y ahora la capacidad que tiene la Escritura. ¿Quién te cambia? La palabra de Dios. ¿Quién te engendra, te da vida? Dice Pedro, la primera de Pedro, capítulo 1. Fuiste renacido, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Porque la palabra es la que te da vida. Puedes leer libros y todo lo que quieras, pero es su palabra la que te va a dar vida. La flor se marchita, la hoja se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Su palabra es la que debe de ocupar su vida. Sí, no lo cambio por nada. Es lo máximo, lo supremo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, digo a Tito 1:9, retenedor de la palabra, tal como ha sido enseñada, lo que está de acuerdo a ella. Tito 1:9 y 2:1. Mi hermano, yo soy el pan, dijo Jesús. ¿Tienes hambre? Yo soy el pan de vida. ¿Tienes sed? Yo soy el agua de vida. El problema es que la gente no quiere pan ni quiere agua que ofrece Dios. Lo guardan por ahí, su palabra inspirada. Más fácil, me pongo a mirar mi celular y a ver qué dicen aquí. Aquí me lo explican mejor. Mejor aquí. Y practíquelo y va a ver el impacto en su vida. Dedique tiempo a ello, nútrase bien, como le dijo Pablo a Timoteo, y va a mirar qué nutritivo va a andar, bien robusto, aunque ande puros huesos, pero espiritualmente va a andar bien robusto en el Señor. Como dijo uno de los padres de la iglesia, el que se humilla delante de Dios estará en pie delante de los hombres. Sí, cuando te humillas delante de Dios, le crees a Él, vas a estar en pie, no importa lo que los hombres te hagan. Bueno, no sé si perdí el tiempo aquí, el reloj no trabajó. Vamos a seguir todavía. ¿O ya tienen hambre? No, mejor no me respondan, pero vamos a terminar de todas maneras. No solamente es uno que advierte a la iglesia, alerta sobre el error, sino que también se nutre, y en tercer lugar, uno que elude, que evade, que evita lo superficial. Es lo que estoy hablando. Todo lo que es vano. Ahí mismo en su texto, si tienen en su Biblia, en Timoteo 4:7, desecha. No pierdas tiempo con fábulas profanas y de viejas. ¿Eh? Es lo que dice, no te entretengas, no pases tiempo con eso. Desecha, tíralo. No tengas nada que ver con historietas, leyendas, relatos, cuentos, mitos. La palabra griega que usan ahí es mutos, del griego que quiere decir mitos, leyendas, mitologías, contando historias. Eso no te va a alimentar si vengo a contarte ese tipo de cosas. Tu alma necesita pan del cielo. ¿Se recuerda lo que dice Deuteronomio 8? Yo te hice que pasaras por esto. ¿Cuál era el motivo? Para que supieras, cuando le estaba hablando del maná, dice, que el hombre necesita, es indispensable que viva con la palabra de Dios. No puedes alimentarte de otra cosa. No sé si lo han mirado ese pasaje. No sé si lo tengo aquí. Deuteronomio 8 parece. A ver si van ahí a su Biblia. 8. No lo encuentro. Es 8 parece, pero no lo encuentro el pasaje. A ver si Joel por ahí me ayuda a encontrar ese pasaje donde habla de... ¿Mandé? 8:3. A ver. Sí, ajá, eso. Y te afligió y te hizo tener hambre. Mire, Dios está diciendo, te afligió, Dios te hizo tener hambre, Dios te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y mire el motivo: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Para eso te afligió, para eso te hizo que padecieras hambre, para que reconocieras, entendieras que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Para eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo: desecha lo demás, eso no alimenta, no sirve. Deja las fábulas, los cuentos, las historietas. Todo lo vano, lo vacío, no tiene sustancia. Dice 1 Timoteo 4:6, vanas palabrerías. Dice el 1:4, vanas palabrerías, 1 Timoteo 1:4. Son palabras vanas, huecas, sin sentido. Otra razón, dice, es que conducen a discusiones necias. 1 Timoteo 4:7. Te guían a eso, a discusiones, peleas. Sí. No contribuye para tu edificación, no es provechoso, dice 2 Timoteo 2:14. No es provechoso, no te edifica. 2 Timoteo 2:14, 18 dice, es nocivo para tu alma. Es para tu perdición. No tengas que ver nada con eso. Generan conflictos, engendran contiendas. 2 Timoteo 2:22 al 24. No sirve. Desecha todo ese tipo de cosas, concéntrate nada más en mi palabra. Y le dice, mire, el capítulo 4, 2 de Timoteo, aquí quiero terminar. 2 de Timoteo 4, le habla del deber, de la razón y de la actitud que debe de tener Timoteo. 2 de Timoteo 4, si lo tiene, sígame con su vista. Dice, es el encargo que le hace Timoteo: te encargo delante de Dios, o te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire el encargo que le da: que prediques, ¿qué? La palabra. Eso, que prediques la palabra. ¿Cuál es la razón? Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana enseñanza. Timoteo, esto es lo que te encargo: predica la palabra, desecha los mitos, cuentos, leyendas, genealogías. No te edifican en nada, traen contienda, conflicto. No, no, eso no sirve. Predica la palabra. Mira, porque vendrá tiempo cuando no van a tolerar la sana enseñanza. Van a apartar la verdad del oído. ¿Y cuál es la actitud que debe tener Timoteo? El verso 5. Pero tú sé firme, sobrio, soporta las aflicciones, no te espantes, no te intimides, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mi hermano, esto es lo que buscamos que haya también en la iglesia, en ustedes, que aprendan a detectar el error, que aprendan a nutrirse adecuadamente, que aprendan a desechar aquello que no contribuye para su edificación. Usemos el principio de 1 Corintios 6, también el capítulo 10: todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo conviene, no todo edifica, no todo aprovecha. Desechemos ese tipo de cosas y concentrémonos en el libro de Dios. Si terminan conmigo, por favor, capítulo 19 de los Salmos. Esto es Es redundante, pero es así. Lo que dice el Salmo, lo que es la palabra de Dios. 19, verso 7. Mire la expresión es. 7. La ley de Jehová es. El testimonio de Jehová es. El 8. El precepto de Jehová es. El temor de Jehová es. El versículo 9. ¿Sí? 11. Tu siervo es. Se describe lo que es la palabra de Dios. Dice el 7. La ley de Jehová es perfecta. Por eso convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Por eso es confiable, es creíble, hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Te alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Te alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Permanece para siempre. Inmarcesible su palabra. Los juicios de Jehová son verdad. Rectos todos, o justos. Y debido a ello, son deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Lo dulce, la delicia de su palabra. Por eso los animo otra vez más, los vuelvo a exhortar en esta mañana, deleítese en la palabra de Dios. Ella es suficiente. Ella es capaz de engendrar vida, dar vida, transformar. Ella únicamente. Deje su pereza y va a los libros más fácil, o escucha al predicador aquel o aquel. Aliméntese directamente de Dios. Aliméntese de Dios, su palabra. Y cuando agarre este hábito, cuando adopte este hábito en su vida, mi hermano, no va a poder vivir sin eso todos los días. Va a querer llenarse. Es cuando usted está frente a un platillo de ese que le gustan, ¿verdad? Sus chiles rellenos y sus tortillas y todo, y hasta los ojos le bailan ahí. Cuando va a llegar el tiempo que va a pasar con su palabra, va a ser mejor que eso. Hasta va a ser. Nadie me moleste. Ahorita voy a tener tiempo de mi alimento. Y cuando usted lo practica, va a ver lo que va a producir en usted. Yo se lo garantizo porque Él me lo ha prometido. Es la única capaz para transformar. Oramos, Señor, gracias en esta mañana. Oh Dios, guárdanos del error que predomina por doquier ahora, Señor. Tu palabra es verdad, pero el error también es real. Por donde quiera lo miramos, se percibe en todo lugar, Señor. Guarda tu iglesia, Señor, del error que se puedan desviar de la sencillez y de la pureza del Evangelio. Señor, guarda tu iglesia en este lugar, Señor. Que sean nutridos adecuadamente, alimento tuyo, que venga a alimentarles, saciar su hambre, y que encuentren, Señor, la suficiencia en tu palabra, que encuentren en ella la capacidad, Señor, para cualquier necesidad en su vida, nuestro Dios. Y Padre, ayúdanos para desechar aquello superficial, aquello vano, que no edifica, no contribuye al crecimiento de nuestra vida, Señor. Guárdanos, Señor, como iglesia. Padre, otra vez te volvemos a agradecer por tu palabra. La tenemos en nuestro idioma, la tenemos al alcance. Señor, ayúdanos a disfrutar de este privilegio que tenemos. ¿Cuántos en otros países no tienen tu palabra? Hambrientos. Señor, están por lo menos tener la Biblia un día o unas páginas de tu palabra. Unos dispuestos a morir porque quieren tu palabra. Y nosotros que tenemos la libertad, oh Dios, perdónanos porque algunos todavía no le han dado el valor, Señor, que tiene tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Padre, en el nombre bendito de Cristo. Gracias, Señor. Amén, mi Dios.